Qué bueno lo que el Señor me ha dicho una cosa, un secreto, con la lectura que ha salido. Me ha dicho que cuando nosotros sabemos que estamos, que la tentación puede venir, porque eso es como si, como cuando te va a dar un dolor de cabeza que tú dices, uy, estoy, y al final te da el dolor de cabeza, ¿no? Qué bueno es que nos pille en ayunas. Qué bueno es que cuando estamos así, decir, hoy ni agua. Bueno, agua sí, pero hoy no como. Porque cuando viene la tentación es que no tiene ganas de pecar. O está debilitado. Lo que quiero es otra cosa, no quiero esto. Qué bueno, ¿eh? Es bueno que cuando nosotros estamos ahí y que sabemos que estamos en peligro, pues ayuna y ora y ponte de rodillas. Rodillas, que te duran las rodillas. Que cuando venga la tentación, nada más que estés diciendo, oye, quiero que se me quite el dolor de rodillas. Un método que el Señor no. A mí me ha puesto eso. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia. Cuando nosotros tenemos ya nuestros conceptos y hay palabras que cuando se pronuncian, pues como diciendo, bueno, eso ya sé lo que es eso, ya, ahora nos van a hablar de la iglesia. Algo nuevo. Bueno, pues yo voy a hablar de la iglesia porque realmente no tenemos claro lo que es la iglesia. Aunque se dice mucho, pero es que tenemos metido en la cabeza que la iglesia es el templo. Es la parroquia. Eso creemos que es la iglesia. Que es también, porque allí se reúnen los hermanos, pero que la iglesia es otra cosa. Vamos, no quiero que me malentendáis, ¿eh? Es eso, pero es más cosas, más todavía. Bueno, empiezo hablando de que siempre, yo soy muy repetitiva, porque siempre empiezo con las mismas cosas, pero es que esto tenemos que tener tan claro, que por eso lo digo, que Cristo vino, ¿a qué vino? ¿A qué vino? A salvarnos, a salvarnos. Y a continuar vivo aquí en la tierra. A eso vino Jesús, a salvarnos y a continuar vivo en la tierra. Para siempre. Vamos a leer Lucas 2:11. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Salvador, que es el Mesías y es el Señor. ¿Cuándo nació Jesús? Ha nacido el Salvador. O sea, Jesús es el Salvador, nuestro Salvador. Bien. O sea que la iglesia, vamos a ir desarrollando todo esto para el final, vamos a tener el concepto de iglesia sin tener lo que decir. Cristo vino a salvarnos y a continuar vivo aquí. Cristo es igual que decir el Salvador. Vamos a decir, en vez de Cristo, vamos a decir el Salvador. Nuestro Salvador vino para continuar aquí, salvarnos y continuar aquí con nosotros para siempre. Y dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Cristo quiere decir ungido. La palabra Cristo significa ungido. Nosotros somos también ungidos, como Cristo. Ungido es que hemos recibido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos. Eso tenemos que tener claro. Aunque seamos pecadores, somos ungidos. Porque ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Dice que es el Cristo, o sea, que es el ungido, y es el Señor, es el dueño. O sea, que no ha nacido un Salvador que está lleno del Espíritu Santo y es el dueño. O sea, ¿el dueño de qué? ¿De la parroquia? No. ¿De quién? De nosotros. Es nuestro dueño. Tenemos un dueño Es que eso no quiere la gente enterarse. Tenemos un dueño y somos oveja de un dueño. Y las ovejas se van y se escapan y se pierden, pero siguen siendo una oveja que tiene un dueño. Vamos a leer ahora segunda de Timoteo 1:10. Acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer su evangelio, la vida y la inmortalidad. Ahora está añadiendo ya más cositas de Jesús. Nuestro Salvador que ha destruido la muerte. Ya nos ha dicho de qué nos ha salvado. Nos ha salvado de un enemigo. De un enemigo que era la muerte. En otro sitio pone, ha destruido la muerte, ha sometido a Satanás, le ha quitado el poder a Satanás, ¿eh? Y ha quitado el pecado del mundo. O sea que, pero aquí nos está hablando de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Pues mira, la muerte es esa situación en la que no tienes vida. Esa es la muerte. Cuando uno pierde la vida humana, la vida física, ha muerto. Y de eso tú dices, pues la gente se muere. Claro que se muere. Si la muerte, eso es un signo de lo que pasa espiritualmente en nosotros. El Señor ha vencido una muerte que está por encima del cuerpo. Es la muerte espiritual, que es la falta de vida, es la falta de Dios. La muerte es la falta de Dios. Si Dios quitara su mano de nosotros, yo creo que nos suicidaríamos. Por muy mal que esté un día, estás en la muerte, pero el Señor sigue teniendo la mano encima de nosotros. Si Él quitara la mano de nosotros, sería horroroso. Ninguno de los que estamos aquí ha podido vivir eso, porque no estaría aquí. Por muy mal que lo hayamos pasado, la mano del Señor nos ha quitado de nosotros. Sin embargo, probamos un poquito de lo que es la muerte. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos con las mentiras del diablo que nos mete en la cabeza, es que ya somos otra persona. Se nos va la vida de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios. Se nos va. Y caemos en depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es bajar al fondo. Depresión es bajar al fondo. ¿Al fondo de qué? Por el fondo de la expectativa que tú tenías. Tú habías puesto la felicidad en una persona, por ejemplo, y esa persona te falla, entonces tu felicidad estaba puesta en la persona, como te ha fallado, te ha hundido. Esa es la depresión. Hombre, hay una depresión que es endógena, que es por un mal funcionamiento del cerebro, eso ya es otra cosa. Pero la depresión normal y corriente, que tengo una depre, ¿sabes? Esa es que algo no está como tú quieres. Algo te ha fallado. Es así. Pero ¿qué pasa? Que somatizamos ese sufrimiento y nos ponemos ya malos físicamente y todo. Ya es que físicamente, mentalmente y todo, lo somatizamos y ya de verdad que nos ponemos malos. En nuestro cuerpo también. Bueno. Entonces, ha vencido la muerte. La muerte física no es nada más que una liberación. La muerte física es la liberación por fin, descansar ya por fin de este cuerpo de pecado, de este cuerpo que nos tiene ahí sometido. Pero la muerte espiritual es la que es para siempre. Entonces, ¿sabéis lo que es estar en esa desesperación eternamente? ¿O imagináis eso? Eso tiene que ser horrible. Es la muerte eterna. Es que no terminas. Es que decir, bueno, pues ya está, termino y punto, ya dejo. No, 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 es que es continuamente, viviendo siempre, eternamente, en esa agonía, en esa desesperación. Y no te puedes morir y desaparecer. Sigues viviendo en esa, viviendo no, sigues muriendo. En esa muerte. Por eso el Señor permite que experimentemos aquí un poquito lo que es la muerte espiritual. Para que tú digas, y esto en el grado superlativo y durante toda la eternidad. Mira, yo pierdo lo que sea aquí, lo que sea, pero yo sigo al Señor. Esto lo tenemos que saber nosotros. Esto no es un invento, esto es así. Y tenemos que saberlo. Vamos a buscar segunda de Pedro 3:18. Bueno, aquí nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia. Bueno, ¿y cómo se crece en la gracia? Porque, a ver, ¿qué hay que hacer para crecer en la gracia? Conocer al Señor. Es que esto es todo una. La gracia, este es un círculo. La gracia viene por el conocimiento y el conocimiento nos trae la gracia. ¿Y la gracia qué es? La gracia es un regalo que se te hace pero que no te lo merece. Esa es la gracia. Y el regalo es Cristo. ¿Quién merece a Cristo? ¿Quién ha hecho mérito para merecer a Cristo? Nadie. Nadie ha hecho mérito. Tú puedes decir, el Señor me ha dado su Espíritu, Él vive dentro de mí porque yo he hecho... No, no. Nadie ha hecho mérito para recibir. Y la gracia es Cristo. Entonces dice, crecer en la gracia, crecer en Cristo. Conócelo, ten relación con Él. Ora. Ponte con la palabra. Háblale como una persona que es. Dile, mire, que estoy hoy, que es que no sé con quién estoy hablando, pero yo sé que tú estás aquí. Dile lo que, cómo está. Hay que tener confianza. Que muchas veces vamos y nos queremos poner bien puestos. Yo te alabo, te bendigo. Y te, pues no puedo decírtelo hoy. Claro, queremos estar... Y con la tarjeta de presentación, pues hay días que no sale. Hay días que no sale. Yo te bendigo porque eres bueno, Señor. Aunque hoy estoy así, pero es que tú eres bueno. Es que la alabanza es decir lo que es Dios. Mira, aunque yo esté fatal, tú eres bueno. Aunque yo esté hecho una porquería, tú eres santo. Esa es la alabanza, reconocer lo que es Dios. Y eso se puede decir. No hay motivo para no decirlo. Entonces, crecer en eso, en el conocimiento. Y bueno, ¿esto qué? Por separado. El Señor hace una historia así por separado contigo, otro con otro. Tú estás en tu casita sola allí y tú también te vas al desierto tú solo. ¿Así lo hace el Señor? No. No. Él hizo un grupo de personas que le acompañó. Lo primero que hizo Jesucristo en su vida pública fue orar en el desierto, justo. Y una vez que salió del desierto, se puso a buscar quien le acompañara. Él no está diciendo cómo tiene que ser las cosas. Aquí por separado no se puede caminar en el Señor. Puedes decir que yo voy a misa, ¿vale? Tú ve a misa. Que yo resuelvo, ¿vale? Muy bien. Pero tú no estás recibiendo lo que el Señor te quiere dar. Que es las bendiciones que es estar con los hermanos. Eso es una bendición. Porque es que, bueno, no voy a adelantar. Vamos a ver. 1 Corintios 12:27. Está hablando al grupo. Al grupo. Él cuando habla, habla al grupo. Siempre el Señor habla al grupo. Y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno en su lugar es parte de Él. El Señor no concibe un cristiano aislado, como un hongo ahí creciendo, ¿no? Porque es que no tiene el hermano para amarlo, ni tiene el hermano para tener que perdonarlo. Es que uno solo es como el que vive solo y no tiene nadie, pone una silla en medio y nadie te dice, oye, no pongas esa silla ahí. ¿Por qué? Pues porque a nadie le molesta. Pero necesitamos los hermanos. Ahora vamos a leer Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino soy ciudadano de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. O sea que somos la familia de Dios. Porque Cristo es la familia de Dios, es su hijo. Claro, no es que diga, ahora todo esto van a ser mi familia. No, es que Dios sigue teniendo un solo hijo, que es Jesucristo, engendrado y no creado. Pero al meternos en Cristo, nosotros cuando nos hacemos cristianos estamos siendo injertados en Cristo, somos muchos, pero estamos formando el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro de Cristo. Vamos a leer, la de Corintios, pero ¿qué lo vamos a leer si lo sabéis todo? El Señor dice, vosotros sois un cuerpo que tiene muchos miembros, pero que Cristo está como cabeza. O sea que aquí el que piensa no es el brazo. Tu brazo no piensa, ni tu corazón piensa, ni piensa tu pierna, ni piensa tu oreja, piensa la cabeza. Y en el cuerpo de Cristo, el que la cabeza es Cristo. O sea que el que piensa, decide y manda, es la cabeza. Y nosotros tenemos que obedecer. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en contacto en la oración con el Señor? ¿Por qué tenemos que estar en contacto con la palabra? Porque tenemos que saber qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda? Entonces, ya estamos viendo lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada uno forma parte de ese cuerpo. Y todos los miembros son importantes. Porque dice la palabra, si tu oído no ve, no puede decir, no sirve porque no ve, no. Tú tienes que oír también. Es que bueno, el dedo chico del pie, ¿para qué sirve? Tan chiquitillo ahí, que te lo parte y ni siquiera te lo entablillan ni nada. Se queda ahí torcido. Pues yo he tenido los dos dedos partidos, no de una vez uno, otra vez otro. Y de verdad que es muy importante el dedo. Muy importante. Eso. Es muy importante porque te das tu cuenta que para andar necesitas ese dedo también. Porque es que no puedes andar. Porque el dedo ese lo necesitas también. Entonces, la gente que cree que importante es los ojos nada más, ¿no? Importante es todo. Todo lo que tenemos es importante. Todos los miembros somos importantes. Todos somos importantes. Todos. Y esa es la iglesia. Que se reúne en la parroquia, una iglesia que se reúne en la parroquia, que se reúne en el Picacho Alto, porque este es el Picacho Alto, por si no lo sabéis, esto se llama el Picacho Alto. Pues Esto es la iglesia. Que estás tú en tu casa con otra persona orando. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Entonces el Señor te ha llamado y te ha elegido y te ha injertado en un cuerpo. Tú eres parte de un cuerpo, de este cuerpo que hay aquí ahora mismo. Tú eres parte. ¿Y para qué te trae a la iglesia? ¿Para que cante? No, para salvarte. Tú siendo miembro, ya estás salvado. Ya estás salvado, ya no te va a, no va a estar en la muerte eterna. Pero tiene una obligación de crecer en conocimiento y en gracia. Es lo que la cabeza nos está diciendo. El Señor, ¿para qué nos tiene reunido? Para que crezcan en gracia y en conocimiento. Y es una obligación. ¿Y qué es crecer en gracia? Otra vez lo voy a decir. Porque seguro que se ha olvidado lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? A ver, ¿quién lo quiere decir? Que no nos merecemos. Pero ¿quién es la gracia? Cristo. Crecer en Cristo. Es que cuando hablamos de la gracia, empezamos a decir, aquí, ¿y qué gracia tengo yo? Sí. A ver qué gracia te me ha dado Dios. No, la gracia es Cristo. Otra cosa que eres graciosa, pero la gracia es Cristo. Tienes que crecer en Cristo. Es obligación. Si el Señor te ha injertado en esta iglesia o en la que sea, es para que crezcas en Cristo y que tengas conocimiento de Él, que tengas contacto con Él, que seas uno con Él. Para eso te ha llamado. ¿Por qué? Porque te quiere salvar. Me quiere salvar, te quiere salvar. Vamos a leer Lucas 4:18. Cuando Jesucristo tuvo las tentaciones, salió de las tentaciones fortalecido, porque cuando nosotros no caemos en la tentación, salimos más fortalecidos. Mientras más tentaciones se vencen, más fuertes somos. Más fuerte nos pone el Señor. Entonces salió fortalecido, ya iba a empezar su vida pública. Antes de llamar, fue a la sinagoga. Y allí, el que llegaba nuevo, es como si aquí llega uno nuevo. Y a ver, ¿quién ha venido hoy nuevo? Bueno, nuevo no es antiguo, pero vamos. A ver, Alicia lleva mucho tiempo que no está aquí, pero vamos. Pero hoy ha venido como nueva. Entonces se le dice, ven Alicia, hoy lees tú. Y te dan el libro, tú abres y lees. Eso es lo que hacían en la sinagoga. Cuando venía alguien, pues era como una deferencia, ¿no? Y le dieron el libro de Isaías. Y él lo abrió y se puso a leer, se le fue la vista, justo a esto. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues Él me ha ungido, o sea, me ha llenado del Espíritu, para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Eso es como la presentación del trabajo que hace Jesucristo. Ha venido, ha sido ungido con el Espíritu Santo, para llevar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que Él viene a salvarte. Y va a dar su vida para salvarte. Esa es la buena noticia. Dice, para la buena noticia a los pobres, a los que se sienten necesitados. Señor, es que no puedo tirar con mi vida. Es que sálvame de esta depresión. Sálvame de este pecado. Sálvame. Los pobres, los que se reconocen pequeños, los anahuín, los pequeños de Yahvé, que se llaman anahuín, pequeños de Yahvé. Entonces viene a dar a esa persona, pero que dice, bueno, yo no quiero saber nada con Dios. Pero la gente que quieren vivir en el pecado, jóvenes que han estado en el Señor y que se le ha presentado la buena noticia, que han dicho que sí, pero luego, pues como que le gustan mucho las cosas que le ofrece el mundo. ¿Y qué pasa? Pues que luego, pues ya empiezan a decir, bueno, es que realmente no estoy muy convencido, ¿no? Empiezan a poner unas pegas. Bueno, es que hay cosas que, no sé, en la iglesia que no. Empiezan a poner pega, ¿por qué? Porque no son capaces de decir, mira, me interesa más el mundo que Dios, me voy. Y ya está, lo dice, ¿no? Entonces, esa persona no es pobre. Esa persona tiene orgullo, no quiere decir, soy un pecador y quiero estar en el pecado. Me gusta el mundo y quiero estar en el mundo, ¿no? Si me queda como, es que no me interesan mucho las cosas, cómo se me presentan, cómo me las ponen, siempre con un orgullo, ¿no? Para anunciar la libertad a los cautivos, dijo Jesús. ¿Y en qué parte de la escritura viene que fue a una cárcel a sacar a los cautivos? ¿A ninguna? ¿De qué cautivos se refería? Los que estamos sometidos al pecado. Cautivos del pecado. Que viene y que caemos, que viene y que caemos, que viene y que caemos. Estamos sometidos. Ha venido para eso. Y sacar a los ciegos de la ceguera. Pues mientras no conozcamos a Cristo, no sabemos la verdad. Sabrás tu verdad, lo que tú te has formado en tu mente, lo que tú has dicho. Mira, esta es mi verdad. Y vamos por ahí. Es que esta es mi verdad, ¿vale? Pero no es la verdad. O sea que tú tienes la verdad, me dijo alguien. ¿Tú estás en la verdad? Pues sí. Pues sí, el estar en Cristo está en la verdad. No quiere decir que eso, yo esté diciendo que soy maravillosa, ¿no? Pero que sí, que estoy conociendo la verdad, sí, porque estoy conociendo a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice también, y proclamar el año de gracia del Señor. Vivimos el año de gracia. Una vez que entramos en Cristo, que entramos en su iglesia, que entramos en el grupo del Señor, en el pueblo de Dios, nos proclaman un año de gracia, un año de Cristo, un año de Cristo, que no un 365 días, un año en hebreo, año significa tiempo largo, semana, tiempo más corto, pero año, tiempo largo. Es como decir, yo qué sé, como indefinidamente, ¿no? Que no se sabe cuándo termina. Entonces tenemos el tiempo, el año de gracia, el año de Cristo. O sea, el tiempo de Cristo. Estar en la iglesia es entrar en el misterio de Cristo. Es entrar en la eternidad. Entra en la vida eterna. Eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos reunidos. Y el pertenecer, es importante el pertenecer, saber que pertenece. Cuando alguien dice, es que no, uy, no sé quién fue mi padre, no me lo dijeron. Y es algo que hay ahí un vacío, porque necesita por lo menos verle en la cara. Ya le he visto la cara, bueno, ya sé. Es eso, pero nosotros necesitamos tener pertenencia. Y nosotros cuando sabemos que pertenecemos a Cristo, que somos parte de Cristo, que somos nuestra familia, es la familia que Dios nos ha dado aquí. Porque tu familia, tú tendrás tu padre, tu madre, tu tía, todo eso. Pero esa es la familia humana porque todo el mundo tiene que nacer en una familia. Pero nosotros en Cristo nacemos también en una familia, en la iglesia. Por eso tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha llamado a ser su cuerpo, a ser su iglesia, a poner unos hermanos con los que vamos a aprender a amar. Porque el amor, si lo leemos, que no vamos a buscarlo para no perder el tiempo, que está también en los Corintios, dice, el amor es paciente. Si tú estás solo, no tienes que tener paciencia. El amor es servicial. ¿A quién vas a servir si estás solo? Te sirve a ti mismo. no es envidioso, sino hay otro que pueda destacar y tú verlo. O sea, ¿qué necesitamos? Para ser santos necesitamos a los demás. Hermano, pues vamos a darle gracias al Señor por habernos puesto, injertado en su iglesia. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por haber tenido esta misericordia de nosotros, Señor, porque estábamos en esa muerte, Señor, del pecado, sin saber, Señor, que se podía vivir de otra manera, Señor. Damos gracias por habernos hecho parte de tu cuerpo, parte de esta iglesia, de estos hermanos. Te damos gracias por todo ello, Señor. Sálvame, Señor, tú eres mi salvador y tú eres mi dueño. Sálvame de todos mis pecados, sálvame de todos mis vicios, sálvame, Señor, de todos esos malos pensamientos, sálvame, Señor, de la protestar, sálvame, Señor, de no ver lo que tú me das, sálvame, Señor, de todo eso. Dame, Señor, tu gracia, dame tu Hijo Jesucristo en plenitud, Señor, que yo pueda tener paz, gozo y alegría, pase lo que pase en mi vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.